Qué alegría poder estar reunidos, convocados por su Espíritu para adorar al Señor, ¿verdad? Estamos en nuestra serie de sermones en el Valle de Sombras y estamos precisamente a la mitad de ella. Y hoy nos toca reflexionar en el pasaje de Job, capítulo 12. Y una de las preguntas más desconcertantes con las que lidiamos es: ¿por qué sufre la gente buena? Solemos pensar que aquellos que hacen el bien reciben el bien, y viceversa, ¿verdad? Aquellos que obran mal, pues les va mal. Conciliar entonces que una persona buena pase por el sufrimiento es difícil de entender, ¿no es así? Y aún mayor, ¿cómo respondemos ante la pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué, si estoy en una relación correcta con Dios, paso por el sufrimiento? Esto suena ilógico, sobre todo cuando en muchos lugares te presentan un evangelio de solo prosperidad material, en donde todo te tiene que ir bien, todo te tiene que salir bien, y en donde se supone que no sufras en absoluto. En este preciso momento, déjame decirte que hay muchos púlpitos que están predicando: ven a Jesús y tus problemas se acabarán. Ven con nosotros y para de sufrir. Pero, ¿esto enseña la Escritura? Según el libro de Job que hemos estado estudiando durante este mes, encontramos una enseñanza diferente. Este es el gran dilema con Job. Job fue un hombre justo y piadoso que experimentó pérdidas devastadoras y un sufrimiento extremo. Entonces, aquí se rompe la regla de que un hombre bueno solo le pasan cosas buenas, ¿no es así? Porque tenemos a un hombre recto e intachable que le está yendo sumamente mal, Job. Pero la pregunta, amados hermanos, sigue en el aire: ¿por qué sufren los justos? Aunque Job nunca supo el origen de su sufrimiento, él llegó a conocer una verdad más grande: que Dios es soberano y que su vida está segura en las manos de este Dios soberano. Por eso, hoy, a través del capítulo 12 de Job, queremos proclamar la siguiente verdad: en medio del dolor y el sufrimiento, aférrate a la grandeza y el poder de Dios, porque Él es la roca de tu salvación. En medio del dolor y el sufrimiento, aférrate a la grandeza y el poder de Dios, porque Él, amado hermano, es la roca de tu salvación. La enseñanza de hoy, entonces, la encontramos allá en el capítulo 12 del libro de Job, por lo que te pido que abras tu Biblia en este capítulo. Y para ubicarnos, déjame darte un poquito de contexto. Estamos en medio de un discurso entre Job y sus amigos. Y en su angustia, Job y sus amigos están buscando respuestas de por qué el propósito y el significado de su sufrimiento. ¿Por qué todo este sufrimiento ha venido sobre Job? Y la tesis de sus amigos no tiene otra explicación que la siguiente: a Job le está pasando todo esto resultado de su pecado. Eso es lo que le están diciendo sus amigos a Job. Así lo expresa Job, capítulo 11, versículos 13 y 15. Mira lo que dice: pero si le entregas tu corazón, están hablando los amigos de Job a Job, y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre del temor. Aquí tenemos a los amigos diciendo: estás en pecado, estás buscando el mal, por eso te está pasando esto. Así que para sus amigos, Job está en pecado y por eso sufre. Pero ahora, en el capítulo 12, Job va a responder a estas aseveraciones de sus amigos. Y las respuestas que da Job nos va a ayudar a aferrarnos a Dios en medio de cualquier sufrimiento. La pregunta que queremos contestar hoy es, ¿cómo podemos aferrarnos a Dios en medio del sufrimiento? Y el primer consejo, el primer principio bíblico que hallamos en Job 12 es este: en el sufrimiento busca la sabiduría de Dios. En el sufrimiento busca la sabiduría de Dios. Job 12, versículos 10 y 13. Palabras de Job, dice así: en sus manos está la vida de todo ser vivo. Está hablando Job acerca de Dios. Y el hálito que anima a todo ser humano. ¿Acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida? Entre los ancianos se halla la sabiduría. En los muchos años el entendimiento. Con Dios, declara Job, está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a ti con palabras similares a las que recibió Job de sus amigos? Cuando estás pasando por algún tipo de dificultad o sufrimiento y entonces alguien viene y nos dice, entre líneas quizás, que lo que estás viviendo es porque seguramente estás pagando alguna fechoría. No de balde estás pasando por esa situación. Lo tienes bien merecido. Este tipo de comentarios nos desalientan, ¿verdad? Y aún mayor, quizás tú mismo se lo has dicho a alguien más. Pero déjame decirte que es cierto que el sufrimiento puede venir por causa del pecado cometido. Pero el libro de Job nos enseña que no siempre esta es la causa. En ocasiones, el sufrimiento viene, escucha esto, por una decisión no sabia. En ocasiones, no necesariamente esta decisión es pecaminosa. Para el cristiano incluso, el sufrimiento puede venir incluso por hacer cosas buenas, como obedecer los mandamientos de Dios. Y esto lo vemos en la vida de Job. Dios describe a Job, allá en el capítulo 1 al 8, como un hombre recto e intachable y apartado del mal. Así dice Dios acerca de Job. Así que lo que sus amigos están diciendo está errado. Este sufrimiento no venía por causa del pecado propio, como decían sus amigos. Nosotros sabemos su origen porque tenemos la historia completa, pero Job no. Pero lo que nos enseña el libro de Job no es precisamente que nosotros busquemos el origen del sufrimiento, amados hermanos. Sea cual sea el origen de tu sufrimiento, lo que nos está mostrando la Escritura es que Dios nos llama a buscar su sabiduría. A veces el problema es una falta de perspectiva. En su respuesta, Job nos recuerda un recurso de la gracia de Dios. La sabiduría y el poder se encuentran en Dios y consecuentemente no está en nosotros. El versículo 13 lo dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Así que en medio del sufrimiento debemos de tener una perspectiva amplia como la que tuvo Job. En medio del sufrimiento nuestra vista se va a nublar. Nuestros pensamientos se pueden extraviar y es cuando debemos recordar que en Cristo tenemos la sabiduría de lo alto que necesitamos. Quizás hoy, amado hermano, has venido a este lugar en medio de algún tipo de sufrimiento. Quizás tú tienes un familiar enfermo en este momento o has perdido un ser querido que ha fallecido. Quizás estás pasando mucha presión en el trabajo o en la escuela a los estudiantes porque eres cristiano, porque no escondes que eres cristiano. O quizás tienes un cónyuge que no es creyente y hay sufrimiento en esa relación. No sé por qué situación estés pasando hoy, pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para no perdernos en el sufrimiento. Si nos alejamos del consejo y el entendimiento del Señor, seguramente tomaremos decisiones equivocadas. Alejados de la sabiduría del Señor, puedes claudicar cuando alguien te diga: mira cómo te va, mira cómo sufres, y eso que eres cristiano, mira cómo te va. ¿Dónde está tu Dios cuando más lo necesitas? Y este tipo de comentarios, déjame decirte que van a llegar a tu vida, tarde o temprano van a llegar. ¿Qué puede vencer estas mentiras? Solo la verdad de la palabra de Dios. Él dijo: nunca te dejaré, ni te desampararé. Él dijo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios contigo, amado, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No te parece esta verdad maravillosa hoy para tu vida? En su palabra hay sabiduría. Así que cada vez que te encuentres en medio del sufrimiento, busca la sabiduría de Dios que nos ayudará a aferrarnos a Él. Dios, amado, es más sabio e inteligente que nosotros. Cuando pasamos por el sufrimiento, déjame decirte que no pasamos por él de balde. Este sufrimiento tiene un propósito y su palabra revela ese propósito a nuestras vidas. Por eso necesitamos estudiar su palabra. Tenemos la bendición de conocer su palabra y así poder andar en ella. Quizás en la vida, en esta vida, los frutos de seguir su palabra no los veamos inmediatamente. O quizás sí, no lo sabemos. Pero déjame recordarte que el éxito no está en tener paz en este mundo. El éxito para el cristiano está en tener paz con Dios, en ser fiel a Dios, en conocer y confiar en Él. Jesús nos dijo: escudrillen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús también nos dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el verdadero éxito. Esta es la verdadera sabiduría que debemos perseguir. Así que desecha la mentira del mundo de que la fuente de la sabiduría está en uno mismo. Y aférrate, amado hermano, a la fuente de la sabiduría que está en Dios. Solo en Él podemos encontrar el verdadero propósito para nuestra vida. Pero también encontramos un segundo principio de bendición que quiero compartirte. Cuando estemos pasando por el sufrimiento, refúgiate en la soberanía de Dios. En el sufrimiento, refúgiate en la soberanía de Dios. Leamos lo que dice Job allá en los versículos 14 al 20 de este capítulo 12. Lo que él derriba, nadie lo levanta. A quien él apresa, nadie puede liberarlo. Si él retiene las lluvias, hay sequía. Si las deja caer, se inunda la tierra. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engañados y los que engañan. Él pone en ridículo a los consejeros y hace que los jueces pierdan la cabeza. despoja de su autoridad a los reyes y les ata a la cintura un simple taparrabo. Él pone en ridículo a los sacerdotes y derroca a los que detentan el poder. Acalla los labios de los consejeros y deja sin discernimiento a los ancianos. Por medio del libro de Job, podemos entender que Dios reina. Dios reina y gobierna con justicia y con propósito. Pero sobre todo, escucha esto, Él reina con soberanía. Él es soberano. Es decir, Él reina en todo momento y en toda situación. Él tiene todo bajo su control y Él tiene todo en sus manos, incluso tu vida, amado hermano. Y eso lo cambia todo. Podemos ver el sufrimiento entonces, cuando tenemos esta perspectiva de un Dios soberano, podemos ver el sufrimiento por encima del sol y bajo el control de Dios, y esto cambia las cosas. Podemos confiar porque estamos seguros en Cristo. Nosotros entonces, escucha, no somos como los que no tienen esperanza, porque ni aún el sufrimiento está fuera del control soberano de Dios. Por lo tanto, podemos confiar en su justicia y en su sabiduría. Él sabe si habremos de pasar por el sufrimiento. Él sabe cuánto tiempo tendremos que pasar por él. Pero a nosotros, amados, nos corresponde confiar en el Dios soberano. Lo que Él decida sobre nuestra vida es bueno, es agradable y es perfecto. Confía en Él, confía en el soberano. La soberanía de Dios entonces nos debe de llevar a la humildad en nuestros corazones. Porque cuando conocemos que Dios es todopoderoso y que Él lo sustenta todo y que Él gobierna todo, deberíamos entonces arrodillarnos delante de Él y suplicar su ayuda. Deberíamos reconocer que no somos suficientes, que no podemos controlar las cosas, que solamente Él es soberano. Ante el sufrimiento, en lugar de endurecer nuestro corazón, refúgiate entonces en su soberanía. Humíllate delante de Él y reconócelo como el Rey soberano, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Cuando venga el sufrimiento, refúgiate en Él. La vieja mentira de Satanás, que desde Edén hasta nuestros días sigue siendo la misma, esa va a venir tarde o temprano a tu vida y te va a decir: Dios no es bueno. Pero no te confundas, Dios es completamente bueno, es soberano y gobierna con poder y amor su creación. Nadie te puede amar más que Él, ni siquiera a tu familia. Solo Dios te ama eternamente, y todos aquellos que son suyos les ha dicho: yo les tengo en el hueco de mi mano y nadie puede arrebatarlos de ahí. Confiemos en Él, porque en Cristo estamos plenos y tenemos consuelo ante el sufrimiento. Así que si las voces de la cultura vienen a ti diciéndote: ¿por qué perseveras en seguir a Cristo cuando sufres? Recuerda las buenas noticias del Evangelio de Dios, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No pierdas la brújula en el sufrimiento. Aférrate a Cristo y a su gracia transformadora. Confía en Él, amado hermano, pues Él nunca te dejará. Pero déjame terminar hablando de algunas aplicaciones que podemos hoy aplicar en nuestras vidas. La primera de ellas es esta: ante el sufrimiento, cuenta tus bendiciones. Este consejo lo escuché de un pastor muy sabio que está sentado frente a mí. Cuenta tus bendiciones. cuando las cosas estén saliendo mal, amado hermano, céntrate en las bendiciones de Dios. Sabes, solemos fijarnos solo en lo que nos aqueja y en lo que está pasando mal en nuestra vida. Pero debemos aprender a mirar las bendiciones de Dios que nos rodean. Y sus bendiciones son innumerables. Tenemos la vida, tenemos una familia, tenemos una comunidad de hermanos en Cristo. Pero sobre todo, tenemos una relación con Dios. Así que cuando cuentas las bendiciones que tienes en el Señor, tú puedes tener una perspectiva amplia en el sufrimiento. Tú puedes ver su gran amor por ti y que su gracia no ha cesado de cobijarte. Pero otro consejo es, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recuerda la gracia que has recibido y que no merecíamos. Somos bendecidos en Cristo, porque nos ha librado de la condenación de la muerte y de la ira santa de Dios. Ahora en Cristo tenemos identidad. Somos hijos de Dios, ya no somos huérfanos. Hemos sido adoptados y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Así que en medio del sufrimiento, recuerda el Evangelio, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni aún el sufrimiento por el que estás pasando en la vida. Aplica también y vive en contentamiento. Si ya has contado tus bendiciones y si ya has recordado el Evangelio, ahora vive el Evangelio en contentamiento. Disfruta la vida que Dios te da. De verdad. El otro día veía en los noticieros que estaban entrevistando a un hombre en silla de ruedas. ¿Y sabes por qué lo estaban entrevistando? Él estaba yendo a una final de un baile. Él era un bailarín. Aún teniendo inhabilitadas sus piernas, él estaba yendo a una final de baile. ¡Qué asombroso! ¿No te parece? Cualquiera en esa condición hubiera perdido la inspiración de bailar. Cuando somos inspirados y animados, debemos estar contentos. Y más nosotros, amados hermanos, que no solamente tenemos la inspiración del mundo, sino tenemos la inspiración y el ánimo que viene de su Espíritu Santo. Porque hemos recibido una multitud de bendiciones en Cristo. Por eso, vive en contentamiento, aún en medio del sufrimiento, vive glorificando a Dios. Y por último, entrega a Dios tus emociones. Sabemos que el sufrimiento comúnmente no produce en nosotros emociones agradables. Esto es verdad. Por eso, en medio del sufrimiento, entrégale tus emociones a Dios. Dile en oración al Señor cómo te sientes, que tú no puedes solo. Dile que necesitas urgentemente de su auxilio y de su ayuda. Su palabra dice allá en el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y mira lo que dice este texto. No dice que el justo no pasará por el sufrimiento y la adversidad. Tampoco dice cuánto tiempo pasará el justo por el sufrimiento. Pero dice algo muy importante. Y esta promesa es la que debemos abrazar del Señor, que Él no te dejará abatido para siempre. Un día terminará nuestro sufrimiento. Así que entrégale al Señor todas tus cargas, todas tus emociones, en lugar de descargarlas sobre ti mismo o sobre los demás. Aférrate al buen Dios de tu salvación. Amado hermano, Job, aunque es descrito como un hombre justo, ciertamente no fue perfecto. Y capítulos más adelante se va a denotar esto, cuando Job fue suficientemente afectado por el sufrimiento y sacó a la luz orgullo que necesitaba ser extirpado. El sufrimiento no fue un castigo en la vida de Job. Tenía un doble propósito. Al principio fue mostrar el valor y la gloria de Dios. Tenía el propósito de demostrar a Satanás y a los ejércitos del cielo que Job amaba más a Dios que a sus posesiones, que a sus riquezas, incluso que a su familia. Pero Dios tenía un segundo propósito para Job, y era refinar la fe, refinar la vida de Job. Pues aún la última gota de orgullo necesita ser extirpada de nosotros. Y así como Job, todos nosotros necesitamos un redentor. Por favor, ayúdame, juntos leamos lo que Job escribió allá en el capítulo 19, en el versículo 25 al 27. Leamos juntos. Yo sé. Yo mismo. Amén. Job clamó por un redentor. Pero déjame decirte algo. Él clamó con la esperanza de verlo después de la muerte. Pero Cristo, nuestro redentor, no solo nos promete su amor y su gracia más allá de la muerte, como era la esperanza de Job. Hoy mismo, hoy, amado hermano, en este instante, en medio de tu sufrimiento, en medio de cualquier situación, podemos hoy mismo asirnos de la gracia transformadora que se encuentra en él. Cristo provee gracia, gracia redentora, que puede destruir el orgullo en nosotros, que puede darnos confianza en medio del sufrimiento, que puede habilitarnos para ser mansos y humildes, como Cristo nos llamó a ser. Humildes para no confiar en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de lo alto. Y Cristo, nuestra esperanza segura, es la confianza que necesitamos para transitar en la vida. La vida del cristiano no es perfecta y seguiremos luchando, pasando por el fuego y siendo refinados, porque el sufrimiento en esta vida, en la vida del cristiano, tiene el propósito glorioso de hacernos cada día más y más como Cristo. Yo sé que es difícil glorificar a Dios en medio del sufrimiento, pero el Señor nos dijo: den gracias en todo. Den gracias en todo. Así que demos gracias a Dios incluso por el sufrimiento. El sufrimiento puede ser una bendición a tu vida y a mi vida. El sufrimiento puede ser bendito porque puede acercarnos a Dios. Todo lo que nos acerque a Dios es una bendición para ti y para mí, incluso el sufrimiento. Por eso recuerda, en medio del dolor y el sufrimiento, aférrate a la grandeza y el poder de Dios, porque Él es la roca de nuestra salvación. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, qué bueno eres con nosotros, porque no nos abandonas, no nos has dejado huérfanos, sino que nos cobijas, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu espíritu, Señor. Estamos agradecidos, Señor, y venimos como pueblo tuyo, como pueblo del pacto, unidos en un mismo sentir, para darte gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Para darte gracias por nuestra familia, por la vida, por la comunidad, por la iglesia, pero también para darte gracias por el sufrimiento de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo utilizas para tu gloria, Señor, y para refinarnos, Señor, para que cada día nos parezcamos más y más a ti, para que seamos como tu Hijo, el varón perfecto, Señor. Así que pedimos, Señor, de tu gracia transformadora en nuestras vidas, para que en medio, Señor, del sufrimiento, nosotros no vayamos en busca de sabiduría propia, no vayamos en busca de autoconfianza, Señor, sino que busquemos en ti la sabiduría que viene de lo alto, sino que confiemos en que tú eres un Dios soberano, que tienes en control nuestras vidas, Señor. Padre, rescátanos del orgullo, rescátanos, Señor, y haznos más como tú, haznos mansos y humildes, Señor, para que podamos vivir vidas santas que te glorifiquen, vidas, Señor, que siempre sean una luz del Evangelio a este mundo que sufre. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria. Amén y amén.